Herrera en COPE. COPE Jaca.
Estar informado.
Muy buenos días, continuamos en la sintonía de COPE en esta jornada de viernes 5 de febrero. Siempre tenemos muchas ganas de que lleguen los viernes, entre otras cosas, para saludar a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días.
Buenos días. De salud, estoy bien. De lo demás, amargado total.
Bueno, es un poco el sentir general.
Ya.
Esta tarde hay otra cacerolada.
Sí, ahí estaremos, en la Plaza Viscos estaremos esta tarde todos. Yo por lo menos, yo iré a título personal, por las mismas razones que hace dos semanas, yo iré a mi modus vivendi y a mi aportación social atañe, y luego también por solidaridad por mis clientes y amigos de la hostelería, o sea que no, ahí estaré yo con ellos.
Bueno, como esta problemática es la tónica general y es el sentir general de todos, pues vamos a desengrasar un poquito, que para esto sirve también esta sección, Juan Carlos. Entonces hoy vamos a seguir hablando de San Juan de la Peña, pero nos vamos a centrar en propiedades.
Ahí está, sí. Ya apuntamos un poco a una cosa la semana pasada, que decíamos que de por debajo del abad y del prior, del prior, había otros priores, que eran los priores de Salvatierra, de Bagués, de Cillas, y estos eran como encargados de grandes propiedades, ¿no? Pero es que los monjes de San Juan de la Peña, pues quieras que no, pues tenían muchas propiedades, tienen, pero muchas. Y entonces esas propiedades las llevaban de dos maneras. Eran propiedades, pero evidentemente recibían los diezmos y las primicias. Los diezmos es la décima parte de los frutos que generan, de los frutos, y las primicias son los primeros frutos, o sea, las primeras eran para los monjes de esto, y luego la décima parte de la cosecha. A veces era más porque depende de contrato de arriendo que tenían con los que estaban trabajando ahí, ¿no? Con los arrendatarios, podría decirlo, ¿no? Entonces, estos tenían mucho. ¿Y de qué venían, de qué les venían a los monjes tener tantas propiedades? Porque ellos, por su condición natural de monjes, tenían que hacer voto de pobreza, y el voto de pobreza conllevaba que no podían tener propiedades, pero claro, el monasterio sí. Entonces, a ver, los que hayan ido al monasterio, imagino que todos los que nos están escuchando habrán ido al monasterio, a monasterio antiguo, a monasterio viejo, resulta que hay un pabellón que se llama el pabellón de los nobles, ¿no? El panteón de los nobles. Esas tumbas que están bonitas, que la mayoría tienen una cruz con cuatro margaritas muy bonitas y con un collarón alrededor. Esas son lo que se llama el panteón de los nobles. Y esos son gente que están enterrados ahí. Y eso, hay una cosa que hace sospechar que muchos, bueno, y se sabe, hace sospechar y se sabe, que había muchos nobles que hacían donaciones al monasterio. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se aseguraban, la salvación eterna, se intentaban asegurar con eso. Te cuenta que la gente de que hacían cabalgadas, pues aparte de robar, matar, violar y hacer cantidad de cosas, pues se me llevaban una vida completamente pecaminosa. Muchas veces, pues cogían una borrachera, estaban con mujeres hasta altas horas de la madrugada, porque al día siguiente iban a la batalla, y luego pues sabían que antes de la batalla se confesaban y iban a misa, entonces si morían en batalla iban directamente a Dios, o sea, iban directamente al cielo. Pero bueno, ese sistema lo tenían seguro, pero además se querían asegurar la salvación eterna, y entonces lo que hacían era dar muchas propiedades. Y entonces los nobles, aparte de eso, luego pedían ser enterrados ahí. Bueno, también dejaban muchas veces a sus hijos para que estudiaran en el monasterio. ¿Te acuerdas que hablábamos de los oblatos?
Sí. O sea, hijos de los nobles.
Ahí está. Se educaban allí, pero luego sus padres los sacaban para que fueran a la guerra. Bueno, había guerra de dos tipos, la guerra de hueste y la cabalgada. La hueste era de frente de batalla y la cabalgada era una incursión de castigo que se hacía dentro de las propiedades de los musulmanes o de los enemigos, que muchas veces también eran los mismos cristianos. Entonces llegaron a tener propiedades los monjes del monasterio de San Juan de la Peña, llegaron a tener propiedades en muchísimos sitios. No traigo la lista porque me gastaría los 10 minutos de programa leyéndola, pero voy a decir, pues, en Orante, fíjate, en Borrés, en La Res, en Iguácel, fíjate, el monasterio de Iguácel fue de ellos temporalmente. En Majones también tuvieron propiedades, en Santa Cilia hay una casa que aún tiene el blasón de ellos, encima de la casa. En Martes hubo algún abad que no quería humedades y se fue a vivir a Martes, ahí al lado de Verdún. En Botalla, en Biel, en Agüero, en Lubierre, llegaron a tener propiedades incluso en San Sebastián. o sea, en lo que es ahora San Sebastián, hasta
también.
También llegaron, o sea, en cantidad de sitios. En Jaca se sabe que tuvieron grandes propiedades en la calle El Coso. En la calle El Coso incluso llegaron a tener, que ya lo hemos dicho aquí una vez, un pequeño hospital para sus monjes más viejos, que a veces venían aquí hasta San Jaca y quitarse de reumatismos y artrosis. Entonces, hemos dicho que se gestionaban las propiedades. Mira, hoy voy a aprovechar una sección que tenemos en este programa, que no la utilizamos ya casi tan apenas, el tal día como hoy. Sí. Pues tal mes como hoy, fíjate, tal mes como hoy, pero de 1182, el rey Alfonso II permutaba una heredad en Monzón por las villas de Senegüé, Javier del Obispo y Betés. ¿Qué pasaba? Pues que los monjes de San Juan de la Peña tenían propiedades en Monzón, fíjate, y el rey tenía unas por aquí. Entonces, para, como lo que se dice, una concentración parcelaria. ¿Mm? Entonces, los monjes renunciaban a las de Monzón, y el rey, a cambio, Alfonso II, les daba Senegüé, Javier del Obispo y Betés. Entonces, claro, esas propiedades se las tenían, luego ellos que gestionan. Entonces, ¿qué hacían? Lo que he dicho antes, las alquilaban. Y entonces, en 1309, el monasterio atreudaba, que es un tipo de alquiler, a Domingo de Val y a Pedro de San Vicente, la villa y palacio de Senegüé, propiedad del camerario. Eso era lo que tenían. O sea, en general,
las propiedades que recibían por estas donaciones las alquilaban luego.
Ahí está, las alquilaban luego. O sea, ese funcionamiento estuvo durante mucho tiempo. Pero luego las propiedades fueron cambiantes, porque hubo abades, había propiedades que eran del monasterio en general, pero otras que eran solamente del abad del monasterio. Y entonces hubo abades que fueron unos sinvergüenzas y que a lo mejor pues esto enajenaron cosas sin consultar con los monjes. Por ejemplo, a ver, voy a dar un ejemplo. Hubo un abad que se llamó Pedro de Foix, que fue abad entre 1395 y 1403, que nunca, o casi nunca, no sé, bueno, yo no he encontrado ningún documento, nunca estuvo en un monasterio. Lo nombró el Papa Benedicto XIII, el Papa Luna, el de Peñíscola, que es de Luna, que es el Papa aragonés, que es de la corte de Anjou. Entonces este nombró abad de San Juan de la Peña, nombró, ¿te acuerdas que ayer el otro día decíamos que eran los elegían democráticamente? Pero luego hubo momentos que no, que los reyes y los papas se metieron en medio. Y entonces este le dio el título del abadeado de San Juan de la Peña, y este no hacía más que chupar, y entonces, claro, abades buenos que reinvertían que su dinero, pues oye, mantenimiento del monasterio y tal. Y entonces, claro, hubo algunos que no. Luego, otra cosa que crismó mucho las propiedades del monasterio de San Juan de la Peña fue la puesta en marcha del obispado de Jaca. En 1572, Felipe II puso en marcha el obispado de Jaca, Pedro del Frago. Y entonces, ¿qué hizo Felipe II? Pues muy agudo. Como tenía que dotar el sueldo del obispo, pues entonces lo que hizo fue quitarle propiedades al monasterio de San Juan de la Peña. Entonces, claro, lo de San Juan de la Peña les supo a cuerno, pero evidentemente fue hecho, ¿no? Y luego también, ya para terminar, luego las propiedades, pues esto, al final desaparecieron todas con la desamortización de Mendizábal. Cuando ya vaciaron el monasterio, en 1835 desaparecieron. Entonces, lo que es el monasterio, el edificio y las cercanías, ahora pertenecía, pasó a la Diputación Aragonesa. Ahora, no sé, ahora es de la Diputación General y es, bueno, patrimonio aragonés. Prueba de ello que ellos son los que se encargan del mantenimiento del monasterio, ¿no? Pero es una cosa que, por ejemplo, cuando estaban haciendo un monasterio nuevo, que el próximo día hablaremos del incendio del viejo, ya la puesta en marcha del monasterio nuevo, esto, hubo abades, hubo veces que en el monasterio renunciaron a que se nombrara abad, se lo pedían al rey, que no se nombrara abad, y las rentas que tenían, que venían directamente para el abad, se utilizaron para la construcción del monasterio, reconstrucción y reconstrucción. Entonces ahí sí que eso es lo que sirvió durante un tiempo todo lo que tenían en el monasterio. Y esto es más básicamente lo que puedo contar sobre, sin liarme ya en dar muchos más datos puntuales de lo que, cuánto pagaba a uno, cuánto pagaba a otro y esto no. Y con esto ya yo, aparte, ya no me queda tiempo, tenía alguna cosa preparada más, pero ya habrá que dejarlo para la semana que
viene. Continuamos la próxima semana.
La próxima semana más, venga.
Muchas gracias.
Un saludo.